Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
¿Comenzó la rueda de prensa en Cuba, Ricardo, con De la Calle y con Jaramillo?
Néstor, acaba de comenzar la declaración, un poco explicando puntos importantes que no han quedado tan definidos, porque el texto del comunicado conjunto ha sido amplio, pero como hemos estado escuchando toda la mañana, hay dudas de los oyentes, hay dudas de la gente en Colombia. Vamos a hablar en segundos, Néstor, acerca de esto, acerca de la forma en la que se han notificado a gobernador Calves, o si se ha dado un mecanismo de algún tipo de empalme en las zonas veredales y en los campamentos en donde se van a presentar las FARC. Y también acerca de un tema que está en discusión y que es muy importante, si habrá o no dineros, sueldos temporales a los guerrilleros una vez dejen las armas, que es un tema que también está allí sobre la mesa.
Bueno, ese sí que es un tema caliente, si va a haber sueldos, salarios, estipendios para los guerrilleros desmovilizados. A propósito de zonas de concentración, William, Me están preguntando algunos oyentes si podría haber zona de concentración en Bogotá, porque la gente dice, como en Bogotá no tienen zona de concentración, ustedes allá piensan otra cosa.
No, claro que sí podría haber.
Puede haber zonas de concentración en Bogotá, porque recuerde que Bogotá tiene una zona rural muy grande.
Que es Sumapaz. La localidad, claro, de Sumapaz, que está al sur de la capital y que conecta, es un corredor tradicional que tuvo la guerrilla para sacar secuestrados, para sacar armas y para comunicarse con el oriente del país.
Tan puede haber zona de concentración en Sumapaz que en el plan de desarrollo que se aprobó hace unos días, el uribismo quiso meter la prohibición de que en Bogotá no pueden instalar. Pero es decir, están en eso. Zona de concentración va a haber más cerca de lo que usted cree.
Claro.
Por eso la pregunta es, ¿usted está dispuesto a comenzar a convivir? Si estamos en proceso de paz, es convivir con esos señores que se van a desmovilizar.
El alcalde Peñalosa, Néstor, dijo que ese puede ser un laboratorio para la paz. No lo llamó zona de concentración, pero si habla de un laboratorio, pues se puede creer que va a ser ahí.
La rueda de prensa, vamos a La Habana, Cuba, 7:48 a.m. El doctor De la Calle y el doctor Jaramillo responden las dudas. Gracias a los oyentes que están escribiendo con dudas, con preguntas esta mañana en la cuenta Blue Radio Co.
Magistrados, eso quiero reiterarlo de manera clara. Nosotros ni las FARC nombramos magistrados. En segundo lugar, están pactadas las condiciones de conocimiento, profesionalismo, rectitud moral, experiencia, que implican que esos magistrados tendrán el más alto nivel de requisitos y exigencias que existe hoy en la legislación colombiana. Tienen que tener las mismas calidades de los magistrados de las altas cortes, más su experiencia en el tipo de temas de justicia transicional que tienen que decidir. Y además, amplio conocimiento, reputación, autonomía e independencia. Ahora bien, el método para escogerlos implica que vamos a apelar a instituciones y organismos intachables, de amplísima reputación mundial. Y ya en ese camino hemos recorrido acuerdos en la mesa para escoger esos panelistas, esas personas que van a promover el nombramiento. Yo pienso que estamos muy cerca de poder anunciar también esa buena noticia, es un punto en el que estamos trabajando, pero lo que queremos ahora es brindar la certidumbre a los colombianos de que ese tribunal será impecable y tendrá la misión muy seria de aplicar el sistema de justicia transicional que hace parte del punto de víctimas y que ya ha sido conocido por los colombianos. No, pues duro ha sido todo, ¿no? Eso realmente no hay día fácil. Momentos críticos, luego oleadas de optimismo que dos días después se frustran un poco. Yo pienso que no ha sido un trabajo fácil, pero también tiene alegrías, y particularmente la de ayer, porque creo que lo que se anunció ayer es un acuerdo fundamental que va a producir mayor seguridad para los colombianos, terminación de la confrontación militar, terminación de las hostilidades, es decir, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, dejación clara y nítida de las armas en manos de Naciones Unidas. Naciones Unidas dispondrá de esas armas según sus propias decisiones y estándares. Luego, realmente, lo que pasó ayer es un evento extraordinariamente importante. Ya los colombianos sabemos que 180 días después de la firma del acuerdo final no habrá armas en poder de las FARC, y las FARC darán el paso de ingresar a la vida política, que es justamente el propósito central de estas conversaciones. Y también no es menos importante recordar que ayer resolvimos en la mesa el problema de la refrendación. Ambas partes hemos decidido acoger la decisión de la Corte Constitucional. Desde el punto de vista del gobierno eso es obvio, pues el gobierno naturalmente tiene que aceptarlo, pero lo que es realmente importante, y quiero llamar a los colombianos su atención sobre esto, una guerrilla en armas decide acatar una decisión judicial en Colombia de un organismo de la alta reputación de la Corte Constitucional. Una guerrilla en armas, en proceso de dejarlas, acoge decisiones de una corte en Colombia. Yo creo que eso es extraordinariamente trascendental. Pero bueno, la noticia en todo caso hoy es estupenda.
Muchas gracias.
Seguimos este enlace con todas las emisoras de las mesas de trabajo de Colombia, y este es el turno para Blue Radio con su director, Ricardo Espina. Ricardo.
Un saludo muy especial para ustedes, señores negociadores. Estamos en directo para Blue Radio, para toda Colombia. Dos preguntas. La primera, ¿qué va a pasar con los gobernadores y los alcaldes del país? Porque hoy, según está diciendo el ministro de la Defensa, se están adelantando notificaciones y se está contando a los mandatarios locales en dónde van a quedar ubicadas las zonas veredales y en dónde van a estar los 8 campamentos. 23 zonas veredales y 8 campamentos. Y hay algunas voces de algunos mandatarios locales que dicen que a ellos no se les dijo nada y que ellos hubieran preferido tener algún tipo de enlace con el gobierno. Incluso algunos podrían estar en desacuerdo con esa situación. ¿Cómo se va a manejar ese punto? Y algo más, una segunda pregunta sería frente al tema de los desmovilizados de las FARC una vez entreguen las armas. Seguramente este punto aún está en discusión, pero quisiera preguntarles si ya se ha hablado del estipendio o de la forma en la que ellos estarían en las zonas de concentración, cómo vivirían, quién respondería por la salud, por su alimentación. Es un tema logístico, pero que también importante para conocer para los colombianos. Muchas gracias.
Le voy a pedir a Sergio Jaramillo que responda la segunda pregunta y le adelanto la primera. Hay, en primer lugar, una afirmación que voy a hacer de tipo político. En este momento el gobierno está, como usted lo señala, entrando en contacto con gobernadores y alcaldes para el propósito de fijar esas zonas, que, reitero dos cosas, son fracciones municipales, ni siquiera es un municipio completo, son veredas dentro de un municipio, algunas veces incluso menos que una vereda, cuando se trate de una vereda muy grande. Y son eminentemente temporales. No van a durar más de 6 meses. Luego, este es un tránsito temporal con un propósito de la dejación de armas. En este momento estamos en el proceso de fijar esas veredas, para lo cual hay una intensa coordinación con el Ministerio de Defensa en función de unas características que han sido prefijadas para que esta decisión sea la más acertada posible. Por su lado, el señor ministro del Interior, como usted lo ha dicho, en efecto, está entrando en contacto con las autoridades respectivas para que esto transcurra de una manera dialogada, razonable. Aquí no se trata de hacer un acto de arrogancia, pero desde el punto de vista jurídico sí quiero también advertir que constitucionalmente las decisiones en materia de orden público corresponden exclusivamente al presidente de la República. Repito, no estoy aquí haciendo una respuesta arrogante, no se trata de hacer imposiciones. Obviamente estamos en un proceso de escuchar a las autoridades locales, pero bajo ese esquema de temporalidad y de zonas extraordinariamente restringidas. Ayer recordábamos que en Colombia hay un poco más de 42.000 veredas, frente a las cuales estamos hablando de 22 veredas, en 23 veredas y 8 puntos concretos en sitios muy alejados. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos la seguridad de que, dado el propósito de desarme de estas zonas y la breve temporalidad y el espacio restringido de las mismas, no va a haber ningún problema con las autoridades locales. Y pronto anunciaremos, muy pronto, cuáles son esas veredas.
¿No se pueden oponer autoridades regionales? A la pregunta de Blue Radio en La Habana, ahora Sergio Jaramillo, sobre el tema del estipendio, del pago a los hombres de las FARC.
Tienen tres propósitos fundamentales: asegurar el cumplimiento del cese de fuego, facilitar la dejación de las armas y también preparar la reincorporación de las FARC a la vida civil. De manera que hemos hablado de que en la zona se puedan establecer centros de capacitación, de que pueda haber diferentes tipos de brigadas de salud, alfabetización, etcétera, etcétera, durante ese periodo. Uh-huh. ¿Y eso quién se va a encargar de eso? Pues el gobierno, obviamente, de acuerdo a lo que se pacte con las FARC. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que lo que ocurre después. Uh-huh. Eso aún no está acordado, es justamente lo más importante que falta del punto 3, la reincorporación de las FARC a la vida civil, pero sí tenemos unas discusiones avanzadas, y lo que podemos decir es que esta va a ser una reincorporación distinta a lo que ocurrió en el pasado, en la medida en que se va a hacer en la misma lógica del proceso, en los territorios, de manera más colectiva, promoviendo diferentes tipos de cooperativas agrícolas, que traten temas de medio ambiente, etcétera, etcétera, y de una manera que también no solamente beneficie a los hombres de las FARC, sino a las comunidades en esos territorios. Es decir, que esas inversiones que se hagan para ese apoyo a las a cooperativas productivas le lleguen también a la gente, y la gente en los territorios pueda participar en ellas.
Sí. Seguimos hasta ahora enlazados en Mañanas Blue con ustedes. Discúlpeme, le insisto, doctor Jaramillo. En el pasado, por ejemplo, en el proceso con los paramilitares, se les dio una mensualidad de aproximadamente 500,000 pesos durante 180 días, si no estoy mal. Y eso en parte funcionó, pero también hubo críticas en torno a lo que significaba esa figura frente a lo que realmente era la reincorporación de estos hombres y de estas mujeres a la vida civil. ¿Ese modelo se va a utilizar aquí? ¿Se les va a dar una mensualidad temporal a las FARC? ¿Eso cómo está? ¿Cómo van las discusiones?
Entonces, si quiere, yo le contesto eso y Frank nos puede ilustrar un poco sobre lo que ocurrió en el pasado y qué se podría hacer ahora. Pues primero, ese término que surgió de un lado, estipendio, eso nunca se ha utilizado entre nosotros, o un sueldo, eso nada de eso está en consideración. Lo que es cierto es que cada miembro de las FARC que deje las armas tendrá necesariamente que tener diferentes tipos de apoyos. Entonces, eso es lo que ha sido corriente en Colombia, es que esa persona tenga la posibilidad de acceder a unos fondos para poner en marcha proyectos productivos. ¿Qué es lo que pensamos que va a ocurrir esta vez? Que estas personas se van a asociar, de manera que con esos apoyos que reciben como individuos para proyectos productivos puedan poner en marcha unos proyectos de mayor envergadura, unas cooperativas de mayor envergadura, además haciendo alianzas con el sector privado, a quien quisiéramos hoy aprovechar este espacio para invitar a nuestros empresarios a que nos ayuden a pensar no en el modelo de cómo recibir en sus empresas a personas que salgan de las FARC, sino más bien cómo pueden ayudar a apadrinar, a acompañar estos procesos. Eso es lo que estamos discutiendo ahora, y tal vez Frank le pueda explicar mejor que yo qué es lo que ocurrió en el pasado.
Sí. Gracias, Sergio. Hay una diferencia enorme entre lo que sucedió en el proceso de reintegración de los
Frank paramilitares Perry responde
y lo que va a suceder ahora. La primera es que la desmovilización de los grupos paramilitares se dio entre el 2003 y el 2006, y el programa de reintegración se montó en septiembre del 2006, más de 3 años después de la primera desmovilización. Aquí el panorama es totalmente distinto. Tenemos más de 10 años de experiencia en un sistema que funciona y estamos preparados para, y lo que dijo Sergio es muy importante, de acuerdo a lo que se convenga con las FARC en las semanas que vienen, montar un esquema de reintegración que puede ser muy exitoso. Miremos los números. Si uno mira el porcentaje de reincidencia de las personas que han salido de los grupos ilegales, de las guerrillas, en los últimos 10 años es únicamente del 8%. Y el Estado tiene programas de reintegración que no son inmediatistas. Aquí no se trata de obtener resultados a corto plazo, sino de generar capacidades en las personas para que puedan estar en la vida civil compitiendo en igualdad de condiciones y aportando a la sociedad. El esquema está por definirse, pero vamos a utilizar las capacidades que tenemos hoy en día.
Muchas gracias. En Bogotá, 7:30 de la mañana.
Las 8:01 en este momento. Las preguntas de Ricardo Espina desde Blue Radio, 8:02. Ya regresamos en Mañanas.